ma sin luz, donde yo logré ocultarme y así poder mi tristeza llorar. De un aire cruel, infame, algunas horas allí pensando, pero nada conseguí. De pronto en la cama estaba yo y llorando al fin.
Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Saludos, muy buenas noches, bienvenidos como siempre un día más, una jornada más aquí a su cita diaria con el deporte, las noches en Radio Nervión. Bienvenidos a Bilbo Sport, aquí estamos una jornada más dispuestos a adentrarnos en la actualidad del día, una actualidad del día que viene marcada por la marcha de Javi Martón, traspasado a la Sociedad Deportiva Eibar. El Atleti se va a reservar una opción de recompra, tendrá una compensación por el éxito individual del futbolista en el equipo armero, variables económicas en una futura venta y derecho de tanteo en el caso de que al Atleti le interese el jugador. Desearle, como siempre, la mejor de las suertes a Javi Martón, que bueno, pues siempre le recordaremos por ese gol que consiguió en la UEFA antes de marchar cedido al Albacete, donde no ha tenido demasiado protagonismo. A ver si en el Eibar lo puede volver a recuperar, por lo menos el que tuvo, por ejemplo, en el Mirandés, donde a pesar de la lesión no le fueron las cosas nada mal. Por otro lado, estamos pendientes de la operación Javi Areso. Desde Madrid se dice otra vez más que el Atlético de Madrid lo tiene hecho. Hace tres semanas dijeron tres cuartos de lo mismo. Ya saben que estas, las informaciones con respecto al fútbol, parece que cotizan en bolsa. Unas veces están más arriba, otras veces están más abajo. Si esta mañana se decía que Jesús Areso había trabajado en solitario en las instalaciones de Tajonar a la espera de cerrar su fichaje con el Atleti, en las últimas horas apuntan, ya digo, desde algunos sectores de comunicación de la capital, que está a punto de cerrar su fichaje por el Atlético de Madrid. Sea como fuere, de momento no hay nada oficial, veremos qué es lo que pasa al respecto. Ya digo, también a la mañana se decía que en Pamplona que el Atleti había acelerado por su fichaje. Tampoco tengo claro si el Atleti va o bien en esta operación, porque era de las más claras. Según las informaciones que yo manejo, no que he leído, había llegado a un acuerdo con el jugador, pero al final, ayer Braulio decía que no había una oferta concreta. O sea, al final o pagas la cláusula, como le decíamos al Fútbol Club Barcelona, o negocias, pero estar mareando la perdiz. Por eso digo, no sé si el Atleti va o viene, si de verdad le interesa el fichaje de Areso. Veremos en qué queda toda esta historia, pero ya digo, esta mañana se daba por hecho que estaba a punto de cerrarse la operación con el Atleti y ahora el conjunto rojiblanco es otro, es el colchonero. Pero veremos, que insisto, que en el fútbol las noticias van y vienen con demasiada velocidad y con demasiada rapidez. Luego hablaremos de todo ello. Un último apunte para arrancar el programa. El Athletic ha publicado esta misma tarde los datos del quinto semestre del plan de acción hacia Aurrera. Ya saben, ese ejercicio de transparencia mediante el cual el conjunto rojiblanco rinde cuentas a sus socios para que puedan visualizar, entender y comprobar de primera mano el grado de avance en la hoja de ruta marcada por el Athletic hasta 2026, cuando acaba el mandato de la actual junta directiva que preside Jon Uriarte. Bueno, nos vamos a quedar con unos datos económicos que me parecen muy importantes. El club ha desvelado que ha ganado 8,8 millones de euros en concepto de ticketing gracias a la Europa League. Los socios han tenido que pasar por caja, todas las taquillas se han quedado en San Mamés y esto ha repercutido en las arcas rojiblancas en 8,8 millones de euros, una cantidad más que significativa. Además, existe un incremento en 13 millones de euros en los ingresos comerciales al cierre de la temporada 2024-2025 con respecto al cierre de la temporada anterior. A estas cifras hay que sumar los premios, vamos a decir, deportivos por los derechos televisivos, que son 16,1 millones, y faltaría por añadir a toda esta cantidad de dinero el Value Pillar, la cuota de mercado televisivo de cada equipo en el país de origen y el coeficiente individual de cada club. Con lo que paga ese plus la UEFA, que según algunas previsiones, bueno, pues establece para un equipo como el Athletic en 5 millones de euros. Así que la UEFA da dinero, imagínense lo que nos puede dar la Champions. Vamos entrando en detalle, 11 y 6 minutos, primer alto en el camino.
¿Por qué he cambiado mis ventanas con Pablo? Porque a mi edad no estoy para dar vueltas y voy a lo seguro. Necesitaba aislarme del ruido y del frío y me lo aconsejó una amiga. Vete donde Pablo, trabajan rápido y además te lo financian.
No pierda el tiempo. Ventanas Pablo, instalador oficial de la marca Comerlin en Avenida San Adrián 36. Teléfono 665-705-769.
Pues fui y ahora estoy encantada.
En Bilbao, desde siempre, Bombas y Borsa. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales. Aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Borsa, en Zabalbide 70. Teléfono 944 11 62 11. Más de 50 años a su servicio.
Hola, soy Moisés de Canaltech. Es importante mantener limpios los canalones y los pesebres en las viviendas para evitar humedades dentro de las mismas y desprendimientos de aleros.
Canaltech trabaja en toda Euskadi y comunidades limítrofes. Pida presupuesto en el 94 426 3808 y en canaltech.es.
Materiales de Construcción Buenavista. Todo lo que necesitas para reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general. 1.800 metros cuadrados de exposición con la más extensa oferta en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de Construcción Buenavista, en Polígono El Árbol, Santurce, junto a la entrada de la autopista.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga. Arenal 2 frente al Teatro Arriaga y nueva apertura en la calle Juan de Ajuriaguerra 36. Teléfono 94-629-1750 o visite nuestra web clinicarriaga.com.
Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Las 11 horas y 8 minutos de la noche. Saludamos como todos los miércoles a David Salinas Armendáriz. David, ¿cómo estás, Gabón?
Gabón, Miguel.
Bueno, algunos datos económicos que ha dado el club son tremendamente, tremendamente positivos.
Sí, sí, la verdad es que a la espera de la asamblea anual de octubre, donde se nos dará cuenta a los socios compromisarios, a todos los socios del club, esos datos, ese adelanto que hoy hemos conocido, que acabas ahora de resumir, pues son muy positivos. O sea, ya no solo porque la situación deportiva va muy bien y obviamente ello se refleja en los ingresos, en la participación en Europa League, que ha sido hasta el final, hasta casi hasta las puertas de la final, sino por las entradas que ha tenido a Samames durante la liga, que han sido muy importantes, sino por todo lo que son las operaciones comerciales, de ventas de camisetas, de en fin, lo que ya nos explicará la Junta de Uriarte, que suponen, pues la verdad es que rebasar lo que antes entendíamos por normal, ¿no?, por habitual en lo que era el Atleti, pero la verdad es que a falta de confirmar en detalle estas cifras, pues dan a entender que el Atleti realmente tenía un potencial que no estaba aprovechado y que esta junta directiva lo está haciendo. Y si todo sigue así, ya no digamos que juguemos continuamente la Champions, ojalá, va a caer por los suelos aquello del déficit estructural.
Hombre, yo creo que ya, a ver, jugando competición europea es muy difícil tener déficit estructural, todo es posible, y ahora que no nos pille también el toro del éxito, porque con la Champions los ingresos, los salarios se disparan y en cualquier momento pinchas en Europa y a ver cómo sales del agujero económico en el que te puedes meter, así que hay que tener los pies en el suelo. Pero a propósito de lo que decías, de la asistencia, por ejemplo, a San Mamés, al final también la situación económica es un reflejo de la situación deportiva o viceversa, la situación deportiva lo que hace es mejorar la salud económica de un club. La asistencia media en San Mamés, a San Mamés, ha sido de 48.459 espectadores, un 4% más respecto a la temporada pasada. La mejor entrada de la historia se ha vivido este año en un partido de fútbol en San Mamés, con 52.114 espectadores, cuartos de final de la Europa League, el partido contra el Rangers. Hay en estos momentos más de 6.000 socios o posibles socios en lista de espera. Uh-huh. Y récord de 6.112 chavales apuntados al gaste abono. Ha subido un 8% respecto a los de la temporada pasada. Que haya 6.000 personas en la lista de espera para hacerse socios también es un colchón importante para el club. Y se nos va a quedar San Mamés pequeño antes de lo que pensábamos.
Bueno, yo estas listas de socios en espera a mí me chocan un poco, porque no hace tanto no había ese número tan importante de expectativas, porque yo recuerdo, pues por ejemplo, en mi casa, ¿no? Mi hijo se ha hecho socio hace unos años y estaba en la espera, pero prácticamente fue automático, ¿eh? No tuvo más que simplemente solicitar. Entonces, te estoy hablando de 3 temporadas y le llamaron, ¿no? Entonces daba la sensación como que no había ya, una vez que se había cubierto en el nuevo campo todo lo que es parte para ser socio, no había mucha más opción, ¿no? Pero la verdad es que si es cierto que será, no digo que no, que ahora la lista se ha aumentado a 6.000, supone que estas dos últimas temporadas, pues el aumento ha sido tremendo, ¿no? Con la situación deportiva. Y bueno, luego pues también se nos explicará un poquitín lo que tiene que ver con la parte que ha estado siempre sin cobertura para que vinieran las peñas, en el fondo de arriba, el fondo sur de arriba, y lo que es ya la grada de animación. Pero con esas cifras que, como digo, ya se nos explicarán, pues da a entender que el Atleti está en su edad de oro, ¿no? Eso es un momento cumbre de que realmente en la juventud se ha abierto una ilusión por ir a San Mamés, por ser socio, y que la verdad es que se está haciendo muy bien desde la directiva, con muchas campañas comerciales, con muchas posibilidades de pasar los carnés, en fin, una serie de medidas que ponen realmente de manifiesto que la gestión está siendo muy acertada. Y luego, claro, obviamente, si el club ofrece grandes partidos, si estamos en Europa, pues todo es algo, claro, que va en aumento, ¿no?
Claro. Es así. Bueno, hoy íbamos a hablar de otra cosa. Más de una vez lo hemos comentado, que la normativa del fútbol, de la Liga de Fútbol Profesional, de la Comisión Antiviolencia, choca muchas veces con lo que entendemos que es el propio respeto a la Constitución y a la libertad de expresión. Manolo Higuera, el presidente del Racing de Santander, que no creo que sea sospechoso de absolutamente nada, ha hecho unas declaraciones a propósito de todo esto, que vamos a escuchar antes de hablar contigo, que eres, más de una vez lo recuerdo, eres abogado de profesión. Vamos a escuchar a Manolo Higuera, el presidente del Racing de Santander.
Existe en este país una ley contra la violencia, la xenofobia, el racismo y la intolerancia en el deporte. Algo en lo que todos estamos de acuerdo. O sea, hay que intentar eliminar esos cuatro factores del deporte español. Dicho esto, te diré que yo, como responsable de un club profesional, te diré que estoy absolutamente indignado, porque tengo la sensación de que la administración está confundiendo sus parámetros. La administración no está para hacer una ley nueva. La ley existe y lo que tiene que hacer es aplicarla. Y para mí, el planteamiento de plantear una sanción, ya no te digo de 40.000 euros como está propuesto, respecto a un tifo de tres niños, que la propia administración reconoce que no es que incite a la violencia, incita a la rivalidad que es consustancial a la naturaleza del deporte. El deporte, la competición, lleva a tener rivalidad. La rivalidad es sana, no es insana, no es violenta en sí misma. Nadal y Federer compitieron durante 20 años y eran rivales absolutos en la pista. Eso no es malo. Ser rival, la rivalidad no es violencia, no es lo mismo, ni es odio, ni es xenofobia, ni es racismo, ni es intolerancia. Y tengo la sensación de que esta actuación de la administración, esta propuesta, que a nivel nacional es objeto de risión, o sea, la gente del fútbol, hablando mal y pronto, se descojona, es violenta en sí misma. No puede ser que lo que queramos evitar, que es la violencia en el deporte, se genere, aunque sea indirectamente desde la propia administración. Te pueden decir lo que quieran, pero es evidente que ese tifo concreto, yo no sé si se puede calificar de mal gusto, pero lo que no puede ser es que la actuación de la administración pública vulnere un derecho fundamental, un derecho constitucional como es la libertad de expresión. O sea, para que sea sancionable, tiene que incitar a la violencia, a la xenofobia, al racismo o a la intolerancia. Punto. Y ya anticipo, lo digo porque lo voy a llevar personalmente, voy a llevar este tema hasta las últimas instancias, hasta que un tribunal, no sé si se arreglará anteriormente o no, hasta que un tribunal demuestre que lo que se está haciendo con esta propuesta de resolución es algo indigno para el deporte.
Un tifo en los nuevos campos después de Sardinero, que eran tres niños, uno en el centro que agarraba el brazo, otros dos, agarraba por los hombros a otros dos que estaban llorando. Lo que no sé si hacían referencia al equipo rival por llorar, etcétera, etcétera, pero bueno, eran tres niños. Un tifo de tres niños. Y hemos comentado más de una vez en este programa que bajo el paraguas de la lucha contra la violencia, el racismo y la xenofobia en el deporte, pues muchas veces lo que hay es un ataque consustancial a la libertad de expresión. David, y el presidente del Racing de Santander tiene mucha razón en lo que dice.
Sí, sí, yo he escuchado esas palabras, he leído una referencia a este caso y la verdad es que no le quito ni una coma a lo que dice el presidente del Racing de Santander, que al parecer es abogado también y por eso dice que él va a llevar personalmente este tema, que lo va a recurrir. Y sí, en concreto, para que los oyentes que no conozcan este tema sepan exactamente de qué se trata, pues efectivamente esto fue un tifo que salió en el campo del Sardinero en un partido entre el Racing y el Oviedo, donde, como has dicho, aparecían tres niños, un niño vestido de verde sonriente y dos niños, uno de azul y otro de rojo, llorando. Y en las camisetas de cada uno de ellos aparecía un número, ¿no?, que correspondía a las temporadas que están los equipos que eventualmente representaban los niños, que son el Racing, que aparecía de verde, el Oviedo, que era su rival en ese partido, de azul, y el Sporting de Gijón, de rojo. Entonces, bueno, dentro de la rivalidad que conocemos que hay entre el Racing y los dos equipos asturianos, pues era una manera de sacarles, el decir, bueno, el Racing es superior a vosotros deportivamente porque ha estado más años en Primera División. Bueno, pues este tifo, un tifo grande que apareció en uno de los fondos del Sardinero, fue objeto de una propuesta de sanción por parte de la Comisión Antiviolencia del Consejo Superior de Deportes de 20.000 euros, que luego, después de esa propuesta y una instrucción del expediente, se aumentó a 40.000 euros. Entonces el presidente del Racing dice que no entiende que ese tifo, esa expresión, suponga algo en contra, un supuesto en contra de la ley contra la violencia, la ley de 2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia. Y yo estoy de acuerdo con él, y además he tenido ocasión de escribir a un artículo sobre este tema, de que tanto la administración, porque en este caso es la administración la que propone esa sanción, Consejo Superior de Deportes, como la Liga y la Federación dentro del ámbito deportivo, como incluso los clubes a nivel interno, pues a veces se exceden y entienden que no se puede hacer ningún tipo de expresión en un campo de fútbol, porque, como algunas veces se nos dice, a un campo de fútbol se va solamente a animar. Y eso no es así. Porque, como dice muy bien el presidente del Racing, la ley lo que prohíbe es comportamientos enseñas, que aparezcan enseñas o símbolos o se emitan cánticos que vayan contra estos cuatro principios o bienes jurídicos, que son la violencia, la xenofobia, el racismo y la intolerancia. Y obviamente este tifo, pues hombre, tiene un componente de crítica o de un poco de burla del rival, pero para nada parece que eso suponga una incitación para nada a la violencia. Es más, la propuesta del, o la violencia, o los otros tres conceptos, la propuesta de sanción, al parecer, habla de odio o rivalidad entre ellos.
Claro, como pero dice, la rivalidad, claro.
Es consustancial al deporte, ¿no?
O sea, si quitas la rivalidad, quitas la cultura del fútbol, del deporte en general. Tiene que haber rivalidad, es parte de la esencia de cualquier competición deportiva.
Claro, yo creo que estamos limando efectivamente esa libertad de expresión que yo también comentaba a propósito de una sentencia del TAS, del Tribunal de Arbitraje Internacional del Deporte, que dijo que llamarle mafia a la UEFA, como apareció en un estadio de Noruega del equipo femenino de Noruega, no era porque entra dentro de lo que es la libertad de expresión en unos términos satíricos de crítica a la propia UEFA por ser un colectivo que domina todo, y que esa expresión de UEFA mafia, que literalmente apareció en una pantalla y que se emitieron cánticos, no suponía una ofensa o una incitación a esos bienes, ¿no? Y entonces la sentencia ha sido ilustrativa de que hay un bien por encima de todos estos, de lo que es la realidad y lo que son las propias normativas deportivas, que es la libertad de expresión, cuando esta no supone una ofensa y un ataque discriminatorio a esos principios, ¿no? Entonces yo creo que el caso del Racing, veremos cómo acaba, porque como ha dicho Higuera, lo va a recurrir hasta las últimas instancias, pues creo que pone en solfa la administración o la liga o incluso los clubs no pueden ir hasta el final para que no se haga efectiva, pues eso siempre ha sido rivalidad, ¿no? Imaginémonos que en San Mamés aparezca una pancarta o un tifo donde se hace una crítica, pues no sé, al Real Madrid o al Barcelona, que podría pasar, ¿no?, con motivo de la próxima visita de Barcelona.
O sacar una bandera palestina.
Efectivamente. Ahí nos movemos en lo que es incitar a, ¿no? Entonces, incitar a la violencia, incitar a la, por supuesto, al racismo, a la xenofobia o la ofensa al contrario, obviamente tiene que ser de una manera manifiesta, porque todos hemos conocido en San Mamés y en otros estadios que han aparecido pues o banderas o programas que son estrictamente futbolísticas, ¿no? Y no siendo ilegales, no todo puede ser objeto de prohibición. O sea, no existe un capricho por parte del club o por parte de la liga o de la administración. Si no gusta, porque son expresiones, como el propio Higuera dice, de mal gusto, o que alguno disguste, o que la propia autoridad no guste, o que incluso se pueda pedir, no sé, la dimisión de un presidente, o de un directivo, o de un federativo, o de un presidente, pues obviamente puede ser algo que no nos guste a los demás, incluso a los que estemos sentados al lado, pero eso no puede ser objeto de una sanción. La ley no prohíbe cualquier libertad, cualquier ejercicio de la libertad crítica, ¿no?, sino cuando se incite a esos términos que son sagrados y que todos estamos de acuerdo, como muy bien dice Manuel Higuera en esas declaraciones. Con lo cual vamos a seguir hasta el final lo que ocurre con esa propuesta de sanción, que parece excesiva, y vamos a ver si entre unas resoluciones y sanciones en el ámbito doméstico y en el ámbito internacional podemos por fin saber qué es lo que se puede o no decir o enseñar o plasmar en enseñas en un campo de fútbol, en cualquier acontecimiento deportivo, con el supremo bien, como digo, de la libertad de expresión, siempre y cuando no se pasen esas líneas rojas que suponen la discriminación que está consagrada en las leyes. Entonces es un tema muy interesante que nos sirve también de aplicación en nuestros campos, en el campo de San Mamés también, y que hay que estar atentos porque lo más cómodo a veces para el que manda, para el que organiza un acontecimiento deportivo o para la administración que está vigilante, es no dejar nada, ¿no? No dejar que se exprese la gente, que se limite a animar. Pues no. El público en un acontecimiento deportivo puede hacer o decir otras cosas que no sean propiamente animar. Ojalá todo el mundo nos dedicáramos a animar, sí, de acuerdo, pero puede haber una crítica, puede venir el Barcelona perfectamente cuando venga, que creo que va a venir allá por marzo, y que la gente pueda expresar su opinión sobre cómo se se produce el Barcelona en sus fichajes, ¿eh? Y eso, obviamente, si se hace respetando estos términos, no se incita a la violencia, a la intolerancia, al racismo y la xenofobia, que, como dice muy bien Higuera, son los cuatro únicos términos que no se pueden sobrepasar, las cuatro líneas rojas, obviamente es permitido. Y más allá del buen gusto, del mal gusto o de lo políticamente correcto, no todo ello es objeto de sanción. Y a mí me parece un tema muy claro para que podamos estar atentos, porque nos puede afectar a todos, también incluso en San Mamés en las próximas citas.
Pues sí, no, es que es así. Estaba pensando también, fíjate, las celebraciones del Oviedo por su ascenso a primera, pedían, no recuerdo ahora los términos de la sanción, una burrada por la invasión de campo. Si a estas alturas no entendemos que tras un ascenso lo normal es que se invada el campo, aunque esté mal, o sea, no, hay cosas infinitamente más importantes. La sanción la propuesta de sanción era una auténtica barbaridad, que le caiga una multa al Oviedo, vale, perfecto, pero hay cosas que hay que entenderlas más allá del pie de la letra, de la normativa, y más cuando no ha pasado absolutamente nada, que ha sido celebración, fiesta, jolgorio, alegría, o sea, no ha habido más, ¿no? Que a veces la Comisión Antiviolencia y la Liga de Fútbol Profesional también con sus conatos de sanción van más allá de la lógica, de lo razonable. Llega un momento que es un disparate.
Sí, yo creo que el término en este caso para acontecimiento deportivo es el mantenimiento del orden público. O sea, una manifestación de alegría como es una invasión de un campo después de que un equipo ha conseguido un ascenso o un título, obviamente va en contra de las normas de la Liga, de la Federación, ¿no? Hoy, por ejemplo, si te has fijado, en una etapa del Tour ha aparecido un espontáneo en el final de la etapa y se ha puesto entre los últimos corredores y ha sido objeto de placaje por alguien de la organización. Bueno, pues a esa persona obviamente se le puede caer el pelo, ¿no? Porque una persona que se mete en medio de la carrera en el tramo final puede ocasionar un auténtico desastre, ¿no?, entre los corredores, ¿no?, caídas, etcétera. Bien, de acuerdo. Pero como acabas de decir, ¿no?, pues una invasión de campo festiva que no ponga en riesgo la integridad de jugadores ni de otras personas, pues hombre, obviamente tiene que ser objeto de sanción porque no se puede permitir en las excepciones, pero no en esas amigas que muchas veces
Estaba recordando, creo que son 2 meses de sanción, de cierre del estadio pedían.
Es totalmente excesivo, ¿no? Da la sensación, por un lado, hay un afán recaudatorio, porque las sanciones económicas al final nutren a los propios órganos que sancionan, sancionadores, y por otro lado, pues un aviso a navegantes, ¿no? No es lo mismo una reacción del público agresiva
contra el árbitro, porque ha pitado un penal y que saltan al campo, ¿qué tal? Que un ascenso después de 20 años o de 30 años, no sé cuántos han sido, donde el público sale a celebrar y es pura alegría, o sea, es pura pasión, no hay más, o sea, que le metas una multa, pues bueno, pues hasta el Oviedo agradecerá, hasta pagar la multa incluso, pero de ahí a pasarte 7 pueblos, pues media un aviso.
Sí, hemos visto a veces por televisión cosas que han ocurrido pues en países de Sudamérica con invasiones y con peleas tumultuarias y efectivamente eso hay que pararlo, ¿no? Porque está claro que son actividades agresivas y que van en contra del deporte con traspasar la línea del orden público, ¿no? Pero una manifestación de alegría como es un ascenso, en fin, creo que tiene que ser objeto de sanción, pero se tiene que limitar. Y eso, y uniéndolo con lo anterior, pues saber que hay una serie de vías, y por eso tenemos unas normas que en general están bien hechas, en lo teórico, pero que luego hay que aplicarlas con sentido común. O sea, cuando estamos hablando de ofensas, estamos hablando de insultos, de discriminación, hay que atender a lo que dice la ley. O sea, no solamente a lo que a un organizador le conviene. Y otro dato, por ejemplo, que también hay que darle una vuelta, es el hecho de que cuando se van a meter cartas tenga que haber una comprobación previa y exista la figura del que yo llamo los banderólogos, que son los que te dicen esta sí, esta no, esta sí, esta no. A mí me ha pasado que yendo al campo del Sadar a ver un Osasuna Atleti, había una persona allí que se supone que sabía mucho de esto, de banderas, y que retiraba y curriñas a los aficionados. Y también lo hizo aficionados de Osasuna. Con lo cual,
estamos, a veces estamos perdiendo la cabeza, ¿no? Estamos perdiendo la cabeza y decir, no, aquí no se pueden meter banderas porque como no sé muy bien qué representan, pues si acaso para que no haya que las voy a quitar. Bueno, pues esa persona que tiene esas facultades porque alguien se las ha dado, se las ha dado el servicio de seguridad, se las ha dado la propia policía, tiene que saber exactamente lo que dice la ley, lo que permite la ley y lo que no permite. Y siempre y cuando se pueda producir una violación del orden público, ¿no? Pues igual en un momento determinado hay un partido donde haya una afición, se llama pro-israelí o pro-palestina, por decir un ejemplo, o ucraniana y rusa, y ahí, en ese caso sí haya que quitar banderas, si eso puede degenerar.
Sí, para evitar con actos de violencia.
Efectivamente, y en ese caso sí, en ese caso lo adecuado es eso, porque se sabe con los precedentes, con la situación actual, con el sentido común de las cosas, de que se puede producir un enfrentamiento. Pero si eso no es inminente, no es claro, no es manifiesto, pues no tiene ningún sentido que ante la duda se coarte totalmente esa libertad de expresión, que al final es un poco de sentido común y que las autoridades, las deportivas y las administrativas, sepan aplicar la ley y no vayan más allá, no se erijan, como dice muy bien el presidente de Racing, Higuera, y legisladores, ¿no? Porque parece que están yendo más allá de lo que dicen las normas aplicadas.
Estaba pendiente de comprobar exactamente, de buscar la sanción, la propuesta de sanción de la Comisión Antiviolencia al Oviedo, para decirlo bien. La propuesta es de 10.000 euros y la clausura temporal de su estadio durante un mes.
Pues totalmente excesivo, me parece. Porque un equipo que va a ascender a primera y que el primer mes de competición pueda tener cerrado su estadio y que tenga que acudir a otro, igual a jugar al del Racing, al del Sardinero.
O al Molinón.
No me lo imagino.
Y se arma más gorda todavía. David, un abrazo fuerte. Muchas gracias. Cuídate.
Un abrazo, Miguel.
Agur. 11:31 de la noche.
En verano, los maestros pasteleros de la Pastelería California no descansan para endulzar todos tus grandes momentos. Pasteles, bombones, pastas, tejas, tartas por encargo, los tomatitos de Deusto rellenos de riquísimo chocolate y todo tipo de dulces de temporada. Y ahora, también recogemos tu encargo por teléfono o a través de nuestra web y te lo llevamos a casa. Pastelería California, en Avenida Madariaga 9, Deusto, 94-475-1357.
¿Estás pensando en poner tu nueva cocina? Ven a Santos Estudio Guecho y descubrirás lo último en el mundo de las cocinas. Santos Estudio Guecho, Avenida Los Chopos 79B, Guecho.
Restaurante Cervecera El Molino, en Berango. Todo un clásico de nuestra cocina. Un pollo asado único, chuletón servido a la piedra caliente, un cachopo que sorprende por su tamaño. Disfruta de nuestra amplia carta con productos kilómetro cero, más de 1.000 metros de terraza y jardines, con zona infantil y espacio reservado para tu mascota. Restaurante Cervecera El Molino, en Berango, con amplios aparcamientos en los alrededores. Reservas 946-680-900.
Tienes el carnet de conducir, pero algo te frena para coger el coche. El miedo, el tráfico, la inseguridad. En Autoescuela Nina ofrecemos clases de reciclaje pensadas especialmente para ti. Sin prisa, sin presión, dándote confianza y con instructores expertos que te guiarán paso a paso para que conduzcas con seguridad. Aparca tus miedos y arranca con Autoescuela Nina. En Baracaldo, apunta 94-437-5183.
Grupo EASO Motor, número uno en ventas a particulares y empresas. Grupo EASO Motor, con ofertas de entrega inmediata en vehículos para pasajeros y vehículos de carga. Más información en grupoeasomotor.com. Financiación a medida. En Grupo EASO Motor, ofertas exclusivas en vehículos kilómetro cero. Grupo EASO Motor, número uno en ventas a particulares y empresas. Visítanos en Forgaldacao, Polígono Industrial Irubí de Calea.
Bilbo Sport. Líderes en opinión, rigurosos en información. Bilbo Sport. Somos Athletic.
Estamos en las 11:33 de la noche. El Bilbao Athletic 2025-2026 ha presentado hoy en las instalaciones de Lezama, con Joaquín Arambarri como entrenador, repitiendo por segundo año consecutivo, y dos caras nuevas traídas de la Real Sociedad. Hablamos de los centrocampistas Gibelalde y Eder García, que han hecho una gran campaña en Primera Federación, que llegan al Athletic. Veremos qué recorrido pueden tener y si pueden llegar
llegar en algún momento al primer equipo. Por su parte, también se suma al Bilbao Athletic el guardameta Iker Galindo, fichaje en principio que es para el Baskonia, procedente del Arenas de Guecho, que va a arrancar la pretemporada con el Bilbao Athletic al estar los porteros del filial Gasteiz y Santos con el primer equipo. La lista completa de jugadores del Bilbao Athletic es la siguiente: Oier Gasteiz, Mikel Santos, Iker Galindo, Eric Gamen, John De Luis, Aymar Duñabeitia, Ander Izaguirre, Eneko Ebro, Iker Monreal, Javier Elías, Miguel Barandaya, Xavier Irurita, Joanenko, Javier Sola, Junior Vita, Eder García, Gaizka, Albóniga Menor, Einaut Lete, Manex Gibelalde, como decíamos, Beñat García, Ivón Sánchez, Eliat Gif, Adrián Pérez, Iker Barrera, Ingeru Olabarreta, Peyu Estamendía, Endika Buján, Ibai Sanz, Jesús Vizcay, Asier Hierro y Álvaro Martín. Algunos de estos jugadores saldrán presumiblemente cedidos, como Olabarreta, como Varela, incluso igual hay alguna posibilidad de que Buján pueda salir también cedido. Y sí, está Elia Gif en la lista del Bilbao Athletic para esta temporada, da el salto. No ha sido Jono, que va a formar parte del Baskonia, y en función de cómo le vaya yendo la temporada en el segundo filial rojiblanco, puede llegar a subir al primero. Antes de comenzar la competición oficial, el Bilbao Athletic ya tiene previstos también una serie de partidos amistosos contra la Cultural y Deportiva Leonesa, y contra el Mirandés, contra el Eibar, contra el Baracaldo, contra el Tarazona, contra el Arenas y contra el Portugalete. Son algunos de los partidos que va a disputar de pretemporada el filial rojiblanco. Un Joaquín Arambarri que además va a contar esta temporada con la ayuda de Mikel Valenciaga como segundo entrenador en sustitución de Ander Murillo, ya que el guipuzcoano se va a hacer cargo del cadete de Liga Vasca. Vamos a escuchar al técnico del Bilbao Athletic hablar precisamente de las ganas con las que llega para empezar esta temporada.
Bueno, pues con ganas de que arranque esto, de empezar la nueva temporada, con el objetivo de dar continuidad un poco a lo que ya el año pasado iniciamos. Creo que el inicio nos costó un poco, pero sí que es verdad que la segunda vuelta fue muy buena. Entonces vamos a ver si aprovechamos esa inercia y somos capaces de seguir en esa línea.
El objetivo un poquito es seguir con esa parte de la segunda vuelta, un poco la posición real del Bilbao Athletic puede ser esa, peleando por entrar en el playoff.
Bueno, la verdad es que estamos viendo que esta primera federación está siendo muy exigente y muy dura, ¿no? Este año también viendo a los dos equipos descendidos como el Racing de Ferrol, Tenerife, luego el Castilla también que se suma con un gran potencial. La categoría, el grupo será muy complicado, pero bueno, tenemos claro cuál es nuestro foco, nuestro objetivo, que es el ir mejorando día a día, de formar en esa competición a los jugadores y que den pasos para que podamos llegar al primer equipo.
El técnico del filial rojiblanco que está muy ilusionado con la confección de la plantilla que tiene a su disposición.
Personalmente estoy muy ilusionado, ¿no?, con el grupo de jugadores que tenemos. Hemos visto que muchos jugadores han dado un muy buen nivel. Lo primero de todo, veremos las necesidades que tiene el primer equipo y a partir de ahí iremos viendo, ¿no? Estamos muchos jugadores, queremos verlos y luego ya veremos si hay alguna salida, pero sí que es verdad que yo tengo mucha ilusión porque creo que la mezcla de jugadores que tenemos, de algunos jugadores que ya estuvieron el año pasado en esta categoría, tanto en el Bilbao Athletic como en otros casos que vienen de otros equipos, como puede ser la Real Sociedad B, más los jugadores que vienen del Baskonia con empuje, con energía, con nivel, después de haber hecho un gran año, pues creo que toda esa mezcla de jugadores pues augura que podamos tener buenos resultados y buen día a día.
Escuchamos a Joaquín Arambarri explicar que Oyono va a comenzar la temporada con el Baskonia.
Bueno, creemos que el momento de Oyono, en el momento que se encuentra el jugador, lo mejor es que inicie con el Baskonia. Creo que para él ha sido muy positivo el hecho de vivir pues esa exigencia, ese día a día, esos hábitos del día a día que exige el Bilbao Athletic. Creo que le ha hecho crecer, pero creemos que en estos momentos lo mejor es que inicie la pretemporada con el Baskonia.
Luego va a estar también a caballo con el Bilbao Athletic, o ella es que esté en general solo Baskonia.
La idea es que inicie con el Baskonia. Luego nuestra función es estar encima de ellos, como siempre, de acompañarles de la mejor manera posible, y los que no están diariamente en el equipo, estar cerca de ellos, verlos entrenar, verlos competir, hablar con el staff del Baskonia, a ver cómo está siendo el día a día suyo, como de los otros jugadores, y valorar el momento y si están dando los pasos adecuados. Por supuesto que dar el salto, porque el Athletic es eso, ¿no? De una forma tan bonita y natural, que estén dando pasos en diferentes categorías.
Ha hablado también y ha valorado la llegada de Gibelalde y de Eder García.
Sí, dos incorporaciones que han demostrado su valía en la Real Sociedad B, que tan buen año han hecho, o sea que tenemos muy buenas expectativas con él y esperemos que sigan en la línea y en los hábitos y el día a día que tiene el equipo, y con lo que hemos visto estoy convencido de que no van a tener ningún problema y que van a sumar mucho.
¿Hay necesidad de centrales en el primer equipo? Se le ha cuestionado si ve alguno con posibilidades de dar el salto y lo ha extendido a más posiciones incluso.
Sí, por supuesto que sí. Creo que tanto los centrales como muchos otros jugadores han dado un nivel muy alto, de ahí que puedan tener pues ofertas de otros clubes de categorías superiores, y creo que todos los jugadores están preparados, ¿no? También es verdad que es más fácil verlo desde mi prisma, que los veo día a día y creo que tienen un buen nivel, pero los que tienen que decidir son otros. Ellos lo que tienen que hacer es ir fuerte en el día a día, de no bajar el pistón, de seguir al límite semana tras semana, y luego ya decidirán los que tienen que decidir si dan el paso o no.
Una de las polémicas que rodea en los últimos tiempos el fútbol de bronce es la presencia en Primera Federación, Segunda Federación, de los filiales. Para Joaquín Arambarri es necesario que los filiales compitan contra los mejores equipos de la categoría para la progresión de los jugadores.
Bueno, yo creo que los filiales también estamos ahí. Para nosotros es muy importante que los jugadores puedan vivir este tipo de competiciones, porque nos exige que semana a semana vayamos con el gancho, que vayamos al límite. Entonces creo que para nosotros es muy beneficioso y necesario el hecho de ir a estadios, a ciudades con equipos potentes, con presupuestos altos, que muchos tienen objetivos de llegar a ese fútbol profesional. Entonces estamos a las puertas de alto rendimiento y los jugadores necesitan eso, formar en competición y que sientan esa presión, esa exigencia, así que para nosotros es necesario.
Otro de los protagonistas, otros nombres propios, Elian Gif, que va a jugar con el Bilbao Athletic. Esto decía Joaquín Arambarri.
Gif creemos que tiene un potencial enorme, ¿no? Creo que físicamente es muy fuerte y creo que la línea que está llevando tanto en el Baskonia como en esta pretemporada creo que está siendo muy buena. Él está preparado para todo mentalmente, o sea que espero grandes cosas.
Y para finalizar con Joaquín Arambarri, confirma a Valenciaga como su segundo entrenador y se deshacen elogios hacia la labor realizada por Ander Murillo.
Va a ser segundo entrenador. Este año en el staff tenemos ese cambio de que no va a continuar Ander Murillo, que antes de nada me gustaría agradecerle todo lo que nos ha dado durante este año, que hemos coincidido que el mío ha sido el primero, pero ha sido el segundo suyo. Creo que ha aportado muchísimo al equipo y le quería agradecer desde aquí todo lo que nos ha aportado, ¿no? Y luego eso, la incorporación de Valenciaga, que ya estos días de pretemporada ya nos está demostrando lo que es como persona, de lo que nos puede aportar con toda su experiencia. O sea que estoy encantado de Valenciaga y del grupo en general, del staff.
Y para finalizar con la información relativa a la presentación del Bilbao Athletic, escuchamos a Ibon Sánchez, el capitán del filial, que tiene ante sí un año bastante ilusionante.
Pues la verdad que bastante ilusionante, la verdad. Tenemos un equipo bastante joven, pero la verdad que me gusta, muy bueno, buenos jugadores. Pero bueno, tenemos una liga complicada que ya la conocemos desde varios años. Pero bueno, como este año, pues a darlo todo, a intentar quedar lo más arriba posible y con mucha ilusión y con muchas ganas, como siempre hacemos aquí.
¿Cómo se vive competir con un filial?
Sí, bueno, a ver, la experiencia pues se nota o la edad, pero bueno, nosotros somos jugadores también de mucha experiencia en estas ligas, que ya la conocemos y tal, pero bueno, nos da igual, la verdad, somos jugadores con mucho, como he dicho, con mucha experiencia todavía, aunque tengamos una corta edad, pero bueno, siempre vamos a por todas.
11 y 43 minutos de la noche.
En Desguace Derio estrenamos nueva gerencia. Desguace autorizado, bajas definitivas, certificados de destrucción, recambios y grúa propia. Compra y venta de vehículos, camiones y maquinaria. Recogemos también siniestrados. Desguace Derio, en Barrio San Mamés 24, Vista Mudio, 94-453-0063.
Centros Auditivos Audio Group, ¿en qué puedo ayudarle?
Hola, soy Joseba. Llamaba para hacerme la revisión auditiva gratuita anual.
Hola, Joseba. Encantados de atenderte de nuevo. ¿Desde tu última visita has notado algún tipo de pérdida auditiva?
En principio, no, la verdad.
Suele ser lo normal. Muchas veces uno no es consciente. Por eso es importante hacerse una revisión auditiva anual.
Ah, y en caso de que necesite un audífono, ¿vosotros me aconsejáis cuál es la mejor solución auditiva? Y sobre todo, ¿sería posible probarlo antes?
Por supuesto. Siempre vamos a buscar el audífono que mejor se adapte a tus necesidades. Te ofrecemos un segundo audífono gratis y además tienes hasta 30 días para probarlos, sin compromiso alguno.
Vale, ¿por qué tienda me paso entonces?
Puedes pasar por cualquiera de nuestras tiendas de Bilbao, Santutxu, Lecho, Galdakao, Baracaldo y Medina de Pomar.
No esperes más. Si quieres calidad de vida, haz como yo y confía en Audiogroup. Llama ya al 94 471 3085.
Llegan los nuevos Subo Moda y EQ, hasta 7 años de garantía o 150.000 kilómetros con entrega inmediata. El EQ 7 super híbrido enchufable con hasta 1.200 kilómetros de autonomía y Omoda 5, el SUV del futuro, líder de ventas en su categoría desde 22.990 euros.
Ven a visitarnos en Alfavisa, concesionario Moda y EQ, junto al puente de Rontegui, en Erandio, con amplio parking. ¡Te esperamos!
En Joyerías Vizcaínas lo tenemos todo. Compramos tu oro, somos gran casa de empeños y además tenemos un stock brutal en joyería outlet al 70% de descuento. Piezas únicas, variedad y posibilidad de financiación. Somos líderes en el sector. Algorta, Avenida Algorta 110, Santurchi y Chasal de 11 y en Santutxu Carmelo 5. Joyerías Vizcaínas, tu joyero de confianza y mucho más que eso.
Bilbo Sport. Solo deporte en las noches de Radio Nervión. Bilbo Sport, líderes en opinión, rigurosos en información.
Cantera Deportiva, el periódico del fútbol base de Vizcaya. Desde 1995 en todos los kioscos, los martes con las crónicas y los viernes con las previas. La información más completa desde Segunda B hasta Benjamines y todo el fútbol femenino.
Uf, esto ha salido aquí y no tenía que haber salido. Promo Cantera Deportiva. Esto es del año catapún. canteradelezaba.com. Eso sí, eso es lo que tenía que haber sonado.
En Bilbo Sport, lacanteradelezama.com.
Ah, sí, sí. Javi Quirós, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, yo también soy del año catapún, ¿eh?
Sí, sí, y que me da mucha pena, y mandamos un abrazo aquí a todos los compañeros que hicieron posible durante tanto tiempo Cantera Deportiva y que desgraciadamente hace dos años sí tuvieron que cerrar. Una pena muy, muy grande. Bueno, Javi, arrancó la pretemporada, hoy ha sido la apuesta de largo porque ya llevaban unos días, pero arranca el segundo proyecto de Arambarri a las órdenes del filial rojiblanco. ¿Cómo ves a este Bilbao Athletic en esta nueva aventura en primera ref con un grupo además muy complicado?
Bueno, es un poco pronto todavía para saber cómo va a quedar la plantilla, porque no sabemos todavía qué papel va a jugar Rego en el primer equipo, si va a quedarse definitivamente o va a formar parte de los futbolistas que bajan a competir al filial. No sabemos tampoco cuál va a ser el rol de Santos, que a priori como tercer portero parece que está llamado a ser el portero del filial. Una plantilla en el filial donde Johaneco, Varela, incluso el propio John de Luis parece que tienen posibilidades de salir cedidos. La mayoría de los cambios se producen en el centro del campo, porque si Rego llega al primer equipo, Guere también sale, y eso supone una modificación sustancial de lo que era el centro del campo. Bueno, es un poco pronto todavía, ¿no? A ver qué papel juegan los cedidos que regresan, pero lo que sí es tranquilizador es que hay un grupo muy majo de chicos, un grupo muy talentoso. Y yo sigo pensando que la categoría es perfectamente accesible para ellos, y creo que sería bueno depositar toda la confianza en unos chicos que tienen talento de sobra para poder competir en la categoría, en la zona alta, sin ningún problema.
Uh-huh. Vamos a definirlo así: uno que baja, o Jono, y otro que sube, Elian Gif.
sí, bueno, son los chicos con más expectativa mediática, ¿no? Quizá la expectativa mediática en estos dos chicos ha supuesto más un problema que una ventaja, ¿no? El estar tan metidos debajo del foco, yo creo que les ha hecho estar por debajo de su rendimiento, ¿no? Pero bueno, creo que hay otra serie de futbolistas también muy interesantes sobre los que no se presta mucha atención y que creo que van a llamar la atención del gran público, ¿no? Yo, si tuviera que destacar...
Venga, destaca, lánzate a la piscina.
Y por ir de atrás adelante, yo creo que el público tiene que prestar atención en Monreal, un chico que a priori ya debutó el año pasado en el filial y a priori va a tener bastantes minutos este año, sobre todo en la zona del lateral derecho. Creo que hay que prestar mucha atención a Gaiz Calboniga, un centrocampista moderno, capaz de jugar en muchos sitios del centro del campo, con mucho recorrido, con buen pie, que no está identificado con un rol en concreto, sino que puede hacer muchas cosas. Y creo que especial atención merecen tres futbolistas de la zona alta que van a acompañar a Olabarrieta, que son Adrián Pérez, Bustamendía, y sobre todo y por encima de todo, creo que hay que prestarle mucha atención a Beñat García. Creo que es la joya de la corona, creo que es el futbolista diferencial por antonomasia, y creo que es un chico que va a dejar boquiabierto a la parroquia más pronto que tarde.
Pues nos apuntamos esos nombres. Javi, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Un saludo, amigo.
Agur. Estamos a 10 minutos para llegar a la medianoche.
Te presentamos Ventanas Aguirre, aunque creo que no es necesario. Llevamos desde 1988 sin parar. Eso sí que es confianza a la hora de poner tus nuevas ventanas. Confía en los de siempre. Confía en Ventanas Aguirre. En Bilbao, Alameda San Mamés 13, La Fábrica en Barrio Arcocha, Zarátamo, Vizcaya, y nuestro teléfono 94-456-6262. 94-456-6262.
Bilbotoldo, especialistas en soluciones de protección solar con la mejor calidad. Bilbotoldo, 94-652-6715.
¿Quieres resultados profesionales en tu jardín? Disfruta de la potencia y el rendimiento de las máquinas Steel y consigue resultados perfectos a precios irresistibles. Steel, la marca de los más exigentes. Todo lo que necesitas en
Comercial Agrícola Baserri Tresnac, Barrio Eitua 66, en Berriz. Teléfono 946-82-40-87.
Bilbo Sport. Pasión por el Athletic.
Nos queda hablar del Baskonia a los mandos de Víctor Llopis, que ha empezado hoy los entrenamientos también de preparación a la recién ascendida Segunda Federación. Tiene las incorporaciones de Pablo Iturria, de Loverena, Diego Fernández del Santucho y Xavi Gómez del Antiguo. Además, comienza la pretemporada como portero para reforzar por ausencias Tasio Juanena del Burdales. Vamos a escuchar rápidamente a Víctor Llopis, destacar la ilusión en este arranque de temporada, como suele ser habitual.
La verdad es que estamos ilusionados, creemos que el ascenso a la categoría y competir en segunda red puede ser un paso importante para los chicos y además con la confección un poquito del grupo que ha salido que con equipos interesantes va a haber partidos chulos, escenarios chulos y por esa parte la verdad es que motivados.
Víctor Llopis reconoce que cambia la categoría, que aumenta el nivel competitivo, pero que los chicos tienen calidad.
Bueno, a ver, yo creo que lo primero con mucha ilusión, ya lo hacíamos el año pasado, ¿no? Cambia la categoría, lógicamente, gente muy experimentada, pero bueno, el talento de esos chicos es muy alto, un poco la filosofía que tenemos en el club es intentar adelantar los procesos en las situaciones que lo veamos y solo hemos jugado, estamos acostumbrados a competir contra gente mayor, entonces, pues bueno, se ve como un reto, ¿no? No como un miedo, digamos.
7 minutos y llegaremos a la medianoche, un último punto de Víctor Llopis. Es interesante jugar en un contexto de más nivel, pero también con los pies en el suelo.
Sí, a ver, lo hemos visto también en el pasado. Es interesante un poco por lo que decimos, ¿no? El ser capaces de enfrentarte a contextos importantes, el ser capaces de jugar en categorías exigentes con el fin de que los jugadores mejoren, pero cuando el Bilbao Athletic también estuvo en segunda federación siguieron saliendo jugadores y han podido dar pasos. Entonces, las categorías en parte nos tienen que ayudar a que sean retos interesantes, no hay duda, pero tampoco nos tendremos que volver locos con eso. Pero bueno, estamos en primera ref y segunda ref y lo vamos a enfrentar con muchas ganas.
Recta final del programa, hacemos pausita y hablamos de baloncesto.
¿Cuántas veces tengo que decir que en este coche no se come?
Papá, de verdad, ¿eh?
Después de 70 años, sabemos que cuando consigues el coche que quieres, tú pones las reglas. Nuevo Ebro S400 híbrido. Muy tuyo, desde 149 euros al mes.
¡Papá!
Ven a visitarnos a Ebro Euskal Dealer, en Baracaldo, calle Ibaibe 29. Concesionario oficial Ebro, para la provincia de Vizcaya.
En Alquideva y Alquizabal alquilamos soluciones. Alquiler de maquinaria para construcción e industria, plataformas elevadoras, hidrolimpiadoras a presión, aspiradores industriales, excavadoras y ahora también furgonetas tanto de carga como de pasajeros. Alquideva y Alquizabal, en Vizcaya y Guipúzcoa. Teléfono 690-17-91-52. 690-17-91-52. En Alquideva y Alquizabal alquilamos soluciones.
Tiempo de magia, tiempo de espectáculo. Bilbo Sport. Es tiempo de básquet.
Como decía, recta final del programa, quedan 5 minutos menos para llegar a la medianoche. Hablamos de baloncesto. Ayer nos hablaba Simón de un lituano, de un jugador lituano que estaba en la agenda. Ya empieza a salir el nombre del futurible. José Manuel Simón, buenas noches.
Gabón, ¿qué tal? Hay que aprendérselo, ¿eh? Porque el nombre es...
Ah, bueno, le vas a decir.
Margiris Normantas.
Margiris Normantas.
No mantas.
No mantas. Eso, no queremos mantas. En el Bilbao Basket no queremos mantas, por favor.
Que a decir verdad, bueno, ya lo he sabido. Sobre todo el que ahora está gobernando por ahí en Murcia. Ese sí que era un manta. Pero bueno, escolta, 28, va a cumplir 29 años próximamente. Internacional por Lituania. Capitán del Lietuvos-Rytas, o bueno, del Rytas Vilnius, se llama Lietuvos-Rytas. Decía Lendoiro, ¿no?, que le gustaba fichar los jugadores internacionales o que fuesen en la selección, porque hablando de baloncesto, por lo menos estás segura es que es de los 15 mejores jugadores de ese país. Pues hombre, que sea uno de los 15 mejores jugadores de Lituania, no de un país con tanto pedigrí baloncestístico como Lituania, creo que dice mucho de lo que es. Hombre, no es el típico jugador lituano, ¿no?, tirador rubio, tal, yo le veo muchas similitudes, pues mismamente a Mars, ¿no?, a Abdul Rahman, lo que decíamos muchas veces, que igual si fuese un jugador europeo en vez de americano, pues podría encajar en ese perfil. También me acuerdo de Ruoff, un americano que estuvo en el Bilbao Basket. Es un jugador potente, creo que sin ser un tirador puro se maneja bien de tres, pero creo que no es su principal característica. Defiende bastante bien. Bueno, también se le ve que tiene potencia para entrar a canasta y bueno, un jugador que creo que viene a darle un poco el equilibrio y la fuerza que igual hacía falta, ¿no?
El equilibrio a la fuerza. Ha sido momento friki, lo siento, te he tenido que cortar. Yo ya me entiendo, sí, no bueno. Sé tú, pero yo me entiendo. El equilibrio a la fuerza, atrás, sí.
Sí, bueno, que al final estamos viendo que con Jaworski, con Darren Hilliard, que hay mucho tirador, pues un jugador que dé un poco más de intangibles o que aporte en otras facetas. Y yo tengo la sensación de que este jugador va a ser el que salga titular en todos los partidos. Que Jaworski va a ser el que salga desde el banquillo, ¿no?, junto a Banchar, y creo que es la línea exterior en el quinteto titular podría ser, pues bueno, Frey, Normantas y Darren Hilliard. Son sensaciones mías conociendo ya a Ponsar, ¿no? Pero bueno, buena pinta este jugador, 29 años, ya digo, internacional por Lituania, y creo que una muestra más del potencial económico con el que está yendo el Bilbao Basket en este mercado, ¿no? Es un jugador que igual normalmente sí que podría entrar en lo que fichamos, pero no para que sea el segundo escolta, ¿no?, sino para que fuese igual el escolta o casi que tu estrella principal. Pero bueno, muy muy buena sensación este jugador lo que me ha dado.
¿Algo más, Simón?
No, nada más. De Claudio Baloncesto, nada más en el día de hoy.
Venga, pues mañana hablamos de nuevo. Un abrazo fuerte, muchas gracias.
Un abrazo, Agur.
Agur. Estamos en recta final del programa. Estamos a poco más de un minuto para llegar a la medianoche. Enseguida, Urchane, sintonías Nervión, Gorbea y Donosti. Sintonías Radio Verano, por supuesto. Mañana el deporte volverá a esta sintonía a las 11 de la noche. Un abrazo a todos. Gracias por estar ahí, Agur.